Bloc de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6. Sí, escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjugué en presencia imperfecta.
Emilia Díaz, bienvenida. Volviste a tu horario habitual, ¿no? De los lunes a las 14:30 con tu columna Enseñaje.
Claro, porque yo no sé si la gente sabe que yo estoy estudiando la licenciatura en educación y a veces tengo algunos trabajos prácticos que coinciden los lunes y a veces claro. No puedo estar el día marcado. ¿Cómo están, chiques?
Bien, bien, bien. Hoy venís en un día especial, ¿no? Me enteré cuando leí tu guión.
Pues sabes que sí, no mucha gente sabe que por allá por la década del 80, REPEM, la Organización de Mujeres Feministas de América Latina, declaró el Día Internacional de la Educación No Sexista. Y ya hace muchos años que se hacen varios eventos a lo largo y ancho de Latinoamérica respectivo a esto, porque además, los números, por suerte, no nos dan tan en rojo como en la década del 80, pero había un gran porcentaje de mujeres analfabetas en Latinoamérica sobre finales del siglo XX, y este Día Internacional pretende entonces visibilizar y promover el derecho a la educación de las mujeres, sobre todo de sectores populares de América Latina y el Caribe, ¿no? Y esto es revertir algunas prácticas discriminatorias, ser firmes en esta de la necesidad de una educación democrática, respetuosa de la diversidad social, cultural, étnica, racial, etaria, de condición física. Así que, bueno, hoy es el Día Internacional de la Educación No Sexista y, bueno, en este marco, si quieren, le damos inicio a nuestro encuentro de hoy, un encuentro muy especial que lo que va a intentar es recorrer una historia que ha sido escasamente contada, ¿no? Escasamente, hagamos ese paréntesis de escasez que no es menor, ¿no? Porque la historia que conocemos es la considerada tradicional, ¿no? La de los textos escritos o testimonios seleccionados con un criterio que ahora, por suerte, la historiografía en los últimos años ha intentado rever, ¿no? ¿Quién cuenta la historia que aprendemos en las instituciones educativas, que leemos en los libros? ¿Quién la cuenta? ¿Qué historia se elige para ser contada? ¿Por qué y para qué contamos esa historia? Bueno, estas son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos al acercarnos a la disciplina de historia o a relatos históricos, que es tan acreedor esta práctica del tesoro de la cultura de toda la humanidad, ¿no? El interés por la historia que develaremos hoy nace del hecho, dice su autora, que vamos a conocer en minutos nada más, de que la historia de la educación en nuestro país suele estudiar ideas y prácticas desarrolladas por hombres, y fundamentalmente por maestros. ¿Qué pasó con aquellas maestras que no tuvieron un cuarto propio, como decía Virginia Woolf, para dedicarse a sistematizar las experiencias pedagógicas de sus aulas? Aún siendo en aquel momento ya el 90% a principios del siglo pasado de quienes ejercían el magisterio. Hoy hablaremos de una maestra que hizo historia, pero cuya historia desconocemos. Cristina Serpa. La licenciada en Educación María Vera ha investigado sobre su legado y el porqué de su ausencia en la historia de la pedagogía del Uruguay. Bienvenida, María, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. ¿Todo bien?
Muy bien. Estuve leyendo tu trabajo, me conmovió mucho los distintos enfoques que le diste a la vida de Cristina, pero bueno, antes de empezar a conocer la historia de Cristina Serpa, ¿por qué crees que sabemos poco de las maestras uruguayas?
Bueno, principalmente porque ellas mismas estaban como un poco ausentes dentro, en cada una en su época, del ámbito de la del el ámbito intelectual pedagógico. Si bien eran el 90%, estaban representadas en ese ámbito. Había maestras que escribían, pero no estaban ni cerca de haber escrito, de ser autoras del 90% del conocimiento intelectual. Entonces, bueno, esto se debe a esto que comentabas de el trabajo que llevan las tareas domésticas, el cuidado, la ausencia de un tiempo propio y de un espacio propio para sentarse a reflexionar sobre sus prácticas, pero también tiene que ver con sus horizontes de posibilidades. O sea, no había muchas maestras que estudiaban, y en la sociedad la idea era que las maestras no producían conocimiento. Entonces, como esa, es, me parece que es importante describirlo, porque muchas veces decimos, bueno, pero las maestras capaz que no escribían porque no querían, o porque, no, bueno, esto de que no pasara condicionaba justamente a que no pasara, como que llevaba a eso. Y bueno, y después porque al no estar presentes en el ámbito público quedan fuera de la historia, que la historia de la educación de nuestro país ha sido principalmente una historia tradicional que se basa en archivos como libros publicados, en conferencias, en artículos de prensa, y hay lugar, son lugares a los que las mujeres no tenían acceso, entonces como que sus ideas no llegaban ahí. Entonces lo que pasa es que si nos basamos en estos documentos no accedemos a la voz de las mujeres. Para acceder a esa voz lo que hay que hacer es, bueno, lo que fue necesario fue como ir a ver libros, diarios, cartas, diarios íntimos, que es como en ese ámbito privado en el que estaban las voces y las ideas de las maestras mujeres circulando de forma más activa.
Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque entonces hay dos ámbitos donde primero hay una como una autorrepresión, podría decirse, ¿no? Una, yo maestra, principio siglo XX, ¿qué voy a escribir si nadie escribe siendo mujer, haciendo estas cosas? Y segundo, si llego a escribir, y si soy mujer, ¿qué lugar va a tener mi producción en prácticas que estoy leyendo, que son todas de varones, ¿no? O sea, hay un doble relato ahí sobre la imposibilidad, doble relato que podemos ver hoy, ¿no? Capaz que si profundizamos más como lo hiciste vos, vamos a encontrar otras razones. Entonces, Cristina Serpa, ¿cómo llega a ser directora de esta escuela rural 56 Canteras de Riachuelo en Colonia?
Bueno, Cristina nace en Colonia, estudia en la primaria como pupila en un colegio religioso y después el magisterio, no lo estudia en el instituto normal, sino que en una casa en la que iban a vivir muchas jóvenes, y allí una maestra ya recibida las preparaba para dar un examen ante las autoridades nacionales. Era privado, digamos. Y bueno, creo que para entender el caso de Serpa es muy importante hablar de la reforma valeriana, que fue unos cuantos años antes, pero que sin dudas hizo que la historia de ella fuera lo que fue. Que, bueno, la historia, la reforma lo que hacía era, lo más importante fue hacer la educación obligatoria. Entonces, a su vez, tenía, cuando pones algo obligatorio, tenés que hacer que tenés que garantizar que puedan acceder, si eso, ¿no? Y bueno, y eso para el país fue como bastante cuesta arriba. Fue una necesidad de empezar a fundar escuelas en todo el país, aún pasos agigantados, y la necesidad de formar maestros y maestras para que cubrieran esos puestos. Entonces, bueno, esto explica un poco el tema de por qué Cristina Serpa no se formó en un instituto normal, porque tampoco tenía, el país no tenía la capacidad para garantizar toda esa educación. Entonces, bueno, las maestras sabían que iban a tener trabajo de maestras, pero no podían formarse en el instituto normal porque no tenían tantos cupos, entonces estudiaban por fuera y se a crear distintas lógicas para eso. Y bueno, eso explica también que Cristina Serpa a sus 17 años, haya sido puesta a cargo de una escuela, de la fundación de una escuela, porque fue la primera directora de una escuela en el medio de un paraje que se desarrollaba en torno a una cantera de piedra. Las familias que vivían ahí eran los propietarios de la empresa dueña de la cantera, y después, bueno, algunos pequeños comerciantes, y principalmente obreros que venían de Europa escapando de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y eso también hizo capaz, es como una hipótesis, que fuera una población tan heterogénea, ayudó a que se pusiera una escuela en ese paraje, porque es probable, o sea, la idea de la reforma era en parte homogeneizar a la población. Entonces, como bueno, era una población tan distinta, pusieron una escuela ahí y pusieron a ella como directora porque en la zona no había otra maestra recibida.
muchas veces nos pasa a las mujeres llegar porque no hay otra posibilidad, ¿no? Y ahí, ahí marcamos un antes y un después en esto de la historia, ¿no? Claro, tú decías, por primera vez una directora, no solamente asumiendo un rol de dirección, pero además asumiendo un rol de dirección de una escuela rural, ¿no? De una escuela rural particular, enclavada en un contexto productivo, ¿no? Porque las canteras tenían mucho que ver con esto, y con una función de civilizatoria y también de construcción de esto de la ciudadanía uruguaya, ¿no? Que estaba en ciernes en esa época. Qué interesante. ¿Y cómo llega ella ahí? Llega con su hermana también, que se estudiaron juntas para ser maestras.
Sí, su hermana tuvo el mismo recorrido formativo que ella y llega como asistente honoraria. Y está como como 10 años como asistente honoraria. Esto se traduce en que no le pagaban, ¿no? Cristina vive ahí y bueno, y le pagan un sueldo de directora, pero a la hermana vive con ella y vive en la escuela, pero no le pagaron, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Como el Estado no daba abasto para...
Claro, la idea, como siempre, las ideas y las políticas están muy buenas, hechas desde un escritorio en Montevideo, y no estábamos viendo la realidad de estas dos mujeres que llegan jóvenes, adolescentes podría decirse, a implementar y a ejercer su rol de dirección. Y la política educativa entonces allí, ¿cómo era? ¿Qué estrategias implementaron ellas o implementó Cristina Serpa para que los niños y las niñas acudieran a la escuela? Porque no había una cultura de ir a la escuela, una rutina de ir a la escuela, me imagino.
No, para nada. Les fue muy difícil que los niños fueran a la escuela. Desde el primer día recorría las casas de las familias averiguando si había niños y niñas en edad escolar. Y les informaba que tenían la obligación de enviar a sus hijos y a sus hijas a la escuela, y les contaba, hacía ahí como un trabajo bastante interesante sobre la importancia de la educación y por qué, o sea, no solo tienen la obligación, sino bueno, por qué. Y bueno, y después a partir de esas respuestas que les daban las familias y también a partir del intercambio que tenía con los niños y las niñas en el aula, vio que a los niños les faltaba algo más elemental que la educación, comida y abrigo. O sea, un niño con hambre se dormía en la clase, un niño sin zapatos no llegaba hasta la escuela en pleno invierno. Entonces, bueno, su padre era comisario de Colonia y tenía contacto con las familias acomodadas del departamento, y ella utilizó ese vínculo en los primeros años como para pedirles ayuda, y bueno, desde el lugar de la caridad consiguieron una vaca que tenían en la escuela para darles la copa de leche, les mandaban pan, les mandaban ropa vieja, pero que servía de abrigo, y bueno, eso fue como la estrategia de los primeros años, y ahí fue consiguiendo que los niños y las niñas del paraje fueran a la escuela. Y después de unos años de que se acomodaron un poco, conformó una comisión de protección y fomento escolar que estaba integrada por los familiares, principalmente por los pequeños comerciantes, pero también había padres obreros. Y allí se apoyó en esa escuela para hacer distintos festivales que hacían en la escuela y con los que recaudaban dinero para la comida y el abrigo de los niños que lo necesitaran, pero también para refaccionar la escuela, que tampoco recibía mucha ayuda del Estado. O sea, pintar un salón, arreglar el pozo negro que se desbordaba, eso. Y bueno,
claro,
y
porque... Perdóname, María, para la audiencia que pude yo acceder a tu trabajo, ¿no? Esta escuela funcionó, y digámoslo bien, en un galpón durante muchos años. Cuando hablamos de hacer una aula, pintar algo, que funcione del baño, estamos hablando que era un galpón de una empresa de cantera. Eso era lo que era el salón donde estaba el multigrado y la cantidad de niños de distintas edades. Ella fue transformándolo en una escuela. Ni siquiera había una escuela cuando ella llegó.
Sí, es tal cual la construcción de la escuela en un sentido bien
claro.
material. O sea, tuvo que, sí, hacer un. Ella tenía una pequeña sala que en la que, bueno, dormía y que era su casa, pero eso después terminaron como con esta misma comisión haciendo una casa en otro lugar para usar ese espacio como un salón, porque no había salones, o sea, había un espacio grande y ahí todos los niños de las distintas edades tenían clases juntos.
Y bien, acá estamos hablando y ya introducimos a quien fue su pareja y con quien tuvo tres hijos, el señor Josualdo Sosa, que ustedes lo conocerán, un gran pedagogo uruguayo que escribió Vida de un maestro, y a través de ese libro, y gracias a ese libro, recorrió gran parte de Latinoamérica. En México, por ejemplo, llegó a sugerirle a autoridades de la educación cómo diseñar algunas políticas educativas. Pero Josualdo llega gracias a un pedido que había hecho esta maestra y directora Cristina Serpa a las autoridades de ayuda pedagógica, auxiliares, necesito gente capacitada que me ayude a seguir construyendo un proyecto pedagógico, porque hasta ahora también el proyecto pedagógico de Serpa había sido menguado por las grandes necesidades físicas, como acaba de contar María, que pasaba su población. Entonces, lo pedagógico quedaba quizás a un lado, María, hasta...
Más o menos.
O no, ella más siempre, o menos.
Sí, en los primeros años trató de darles esto, las cosas más básicas, pero siempre con el objetivo de después llegar a la parte de la educación. Me parece que sí, eso es importante. Pero sí, no tenía las necesidades como materiales que pudo ir subsanando con la ayuda de distintos actores, lo fue haciendo, pero claro, no podía ella poner maestros nuevos. Solo el Estado podía designar maestros para la educación pública. Y eso fue lo que más le costó conseguir. Entonces, al final, cuando en un momento en el 20, ella llegó en 1916 a la escuela y recién en 1927 le pusieron el primer asistente de pago, digamos. Sí, muchos años. Y bueno, y después ahí en el 28 ella se casó con Josualdo. Josualdo se fue a vivir a Canteras con ella. Y en abril le hicieron un contrato a Josualdo, y bueno, y ahí empezó a crecer de forma bastante rápida el personal, el número del personal de la escuela.
Claro, capaz que esto merece otra tesis, ¿no? Pero, ¿qué relación tiene? Bueno, también digo, porque estamos hablando del 27, una época para el mundo, a 2 años de la crisis del 29, bastante compleja para Uruguay también. ¿Qué relación tiene el crecimiento, digamos, material y económico de esa escuela con la llegada de un maestro varón? Pero esa es otra tesis, perdona María, no te entrevero más. ¿Qué pasa con... ¿qué rol juega ahí Cristina Serpa como directora cuando llega Josualdo? ¿Qué cosas nuevas se implementan? ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿O no cambia? O no sé, a ver.
Cambia sin dudas. Bueno, Josualdo hizo una experiencia pedagógica bastante particular y muy interesante, en la que trabajaba con niños y niñas que ya habían terminado la etapa obligatoria de la escuela. Lo obligatorio era hasta tercero de escuela, y él trabajaba con un tercero B, que eran niños que estarían en cuarto, digamos, que ya no era obligatorio, ¿no? Y bueno, y desarrollaba una práctica bastante libertaria, se podría decir, en la que, bueno, los niños elegían sus intereses, etcétera. Pero sin duda el hecho de que Cristina tuviera como esa confianza, no sé si hablar de cariño, pero sin duda mucha confianza depositada en Josualdo, fue indispensable para que él pudiera hacer lo que hizo. Desde un principio le permitió desarrollar esa experiencia que no era común, le permitió desarrollar esa experiencia con pocos niños, porque con la necesidad de profesores que tenía la escuela le dejó, bueno, vos trabajás con 35 niños, y después había dos maestros que trabajaban con 300, y él a su vez trabajaba en ese salón, en el único salón como chiquito, pero que era separado, y después entonces estaba él trabajando con 35 niños en un salón solo, y después había un salón grande con 300 niños y dos maestros. Entonces, bueno, como que siempre le dio cierta prioridad a su experiencia, que sin duda estuvo repercutió en cómo salió esa experiencia, ¿no?
Bien, y vos hablás ahora de prioridad y yo pienso, ¿qué razones habrá detrás de la ausencia de la voz de Cristina Serpa, ¿no? En tu trabajo de tesis te detenés en algo que nos convoca desde el comienzo de este enseñaje, que es la ausencia de la voz de Cristina, de la obra de Cristina. ¿Cuáles son tus hipótesis sobre las razones de la ausencia de la voz de Cristina?
Y yo creo que las mismas trasladaría lo de el tema de las maestras, lo que hablamos con las maestras en general, ¿no? Como esa falta de tiempo y de espacio, y a su vez la falta de ejemplos, o bueno, ese imaginario social que no daba lugar a distintas posibilidades. Pero también, bueno, hay cierta como personalidad particular de Gesualdo, que, bueno, era bastante como protagonista en todo lo que... Bien, o sea, está, personalidad...
Ah, sí, pero, arriba Gesualdo, pero, escúchame...
Pero era como...
¿Todo bien contigo? Sí.
No, no,
sos
sí,
un...
bueno, el protagonista, y bueno, y en el libro que él escribe sobre esta experiencia de la que hablábamos recién, casi que no la nombra Cristina y casi que no explica lo que... Bueno, él presenta este trabajo como una novela. Entonces ahí, bueno, no presenta a Cristina, hace un recorte. Bien, el tema creo que yo que es el problema cuando este libro se toma como la principal fuente para hablar de la experiencia de Gesualdo. Ahí como que queda fuera la parte de Cristina, que es una parte muy importante. Capaz que no para una novela, pero sí para entender realmente desde la historia qué pasó en ese momento. Porque si no se explica la parte de Cristina, parece que lo de Gesualdo fuera un milagro, que fuera como cómo hizo en el medio de con las pocas condiciones que tenían para lograr lo que logró. Y bueno, había un trabajo de 10 años antes con la comunidad, con la escuela, con no sé qué, y del momento también, y esto que les decía del salón y el personal que como que le dieron desde antes un gran trabajo con la comunidad para que mandaran a sus hijos a la escuela con las condiciones que había, pero además que durante la escuela, o sea, durante, mientras él estaba, todas las ventajas que le dieron.
Bien, y ya como para cerrar, un apunte que me pareció muy interesante, un concepto que manejás en tu trabajo, que se llama injusticia epistémica, que gira en torno, bueno, es un concepto de Fricker, ¿qué disciplina es Fricker? Ella es socióloga, filósofa. Perdón, Fricker es filósofa y trabaja sobre ese concepto que... googleenlo si pueden porque está buenísimo para entender por qué las mujeres racializadas, pobres, de continentes del tercer mundo, quedamos subalternizadas en la voz de la historia tradicional o historia oficial, como se le llame. Pero ya yendo como sobre el final, ¿no? Me gustaría escucharte sobre tus motivaciones y también sobre, María, sobre para qué y por qué crees que es necesario que conozcamos esta historia, ¿no?
Bien, bueno, mis motivaciones en realidad fueron encontrarme con Gesualdo y quedarme con un millón de preguntas de qué había pasado antes, como algunas pistas sobre Serpa, de bueno, sí, existe, pero no sabemos qué hizo, ni sabemos que estaba antes, pero está ahí como esa necesidad de saber qué pasó y como un presentimiento de que algo tenía que haber pasado antes de Gesualdo. Y bueno,
y cuando lo confirmaste, ¿qué sentiste?
Y bien, alivio. al principio, la verdad que tuve mis momentos, o sea, tuve momentos en los que dije, no, dudé si lo que había hecho ella era tan valioso, la verdad, como que me metí ahí en una lógica rara, pero bien, o sea, al final como que cuando lo puse en limpio me di cuenta de la importancia que había tenido todo eso que había hecho.
Y bueno, sepan, sí, perdón, Cristina siguió su vida, se vino a Montevideo, dejó la escuela, se separó de Gesualdo, se hizo muy amiga de Julia Arévalo, participó activamente en la militancia del Partido Comunista, se fue del Partido Comunista un tiempo, después volvió al Partido Comunista. O sea, ella no dejó, digamos, de, de tener su práctica cotidiana comprometida con una clase, con sus ideas, con cómo ella deseaba ver el mundo y con un sueño de ver el mundo de determinada manera, con determinado concepto de justicia social. O sea que esto no es algo que ella, digamos, practicó solamente allá en las canteras de Colonia. Y queríamos que, bueno, la casa de ella en Punta Carretas fue sede de reuniones del Partido Comunista en la década del 50, ¿no? ¿María?
Sí. Sí, ella siempre se vio vinculada a la educación, desde enseñaba piano, enseñaba idiomas, clases particulares, y siempre también desde la militancia. Tuvo un programa de radio en Radio Universal.
Bueno, y esos archivos hay que ir a buscarlos a Radio Universal, por favor. ¿Querés cerrar con algo que te haya quedado pendiente, María?
No, la verdad que por ahora creo que no.
Bien, yo quería compartirles esta historia, como muchas otras que ojalá que este segmento me permita compartir con la audiencia, con estudiantes y con público en general, para poder empezar a escribir la historia de otra manera y poder empezar a ver las voces que quedaron calladas tras los bestsellers de la pedagogía uruguaya de principio de siglo. Y lo que puede estar sucediendo ahora también, ¿no?
Totalmente.
Aparte,
Emilia, agradecerle a María, obviamente, por traernos también esta historia que no conocíamos. Y como decíamos en el arranque, en el Día Internacional de la Educación No Sexista, un día que no conocíamos, o que por lo menos había pasado un poco desapercibido.
Gracias, María Vera, licenciada en Educación. Asistente también de estás trabajando para Udelar como asistente de profesores en la cátedra, en la unidad curricular de historia de la licenciatura. Las invito a googlear injusticia epistémica y este trabajo de tesis de María Vera va a estar disponible en breve, me imagino, o ya se puede en Colibrí conseguir, ya lo está publicado.
Creo que no está en Colibrí todavía.
Bien,
no,
¿podés recordarnos el nombre de tu trabajo, María?
Sí, se llama...
Ah, bueno, está. Pará. Bueno, es sobre la historia de Cristina Serpa y las posibilidades que tenemos quienes queramos investigar en el área de historia de la educación, darle voz y visibilizar a voces subalternizadas y necesarias en estos tiempos. Hay un detalle que no quiero dejar de mencionar. Esta directora atravesó crisis pandémicas. Estoy hablando de la gripe española, hablando de grandes crisis pandémicas que nuestros bisabuelos, si vivieran, nos estarían contando cómo sobrevivieron. Y ella era una firme defensora de la presencialidad, a una costa de ganarse la antipatía de algunas familias y la antipatía de algunas autoridades. También me parecía relevante recordar esto, que hubo otras defensoras, mujeres, directoras y maestras defensoras de la presencialidad, en tiempos pandémicos. María.
El título es y dificultades del magisterio femenino rural en Uruguay 1916-1935, un estudio a partir del caso de Cristina Serpa. Era largo, por eso no me acuerdo.
Por supuesto, muy largo.
Perfecto. Igual bueno, va a quedar en redes sociales. Vamos a recordar el título en las redes y queda cuando quede subido a la web de Uniradio también, para que puedan buscarlo.
Fantástico. María Vera, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un gusto.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.